Bienvenidos a todos los que nos están escuchando a través de este podcast Ve y Dilo, en el cual nos pueden encontrar por Instagram, por Instagram y por Spotify y por Apple Podcast. Esta es la segunda temporada presentando esta nueva intro que no sabíamos que venía, pero conmigo está, como siempre, aquí al frente ahora, porque estamos grabando también todo transparente, con Claudio Matus, que es nuestro erudito y quien está viendo su micrófono ahora mismo para poder hablar. Claudio, ¿puedes hablar?
Sí, no son sonidos extraños, sino que es el micrófono que se está desmayando acá. Pero, oye, qué introducción la del músico, ¿ah? No sé cómo lo hizo, pero es una banda completa.
No, imagínate, tercera temporada con orquesta. No. Con orquesta en vivo.
Bien, bien, bien. Bien, Marcelo, ya te echaba de menos. Los amigos también nos extrañaban. Y de paso, ahora sí ya me paraban por la calle y me decían, oye, ¿cuándo llega Ve y Dilo?
Al fin pasó.
Y yo le decía, estamos esperando que Marcelo termine de ejecutar algunos proyectos personales, deje de facturar por otros lados, pero ya estamos. Así que contento de volver a verte, Marcelo.
Tiramos muchas fechas para esta segunda temporada. Primero hicimos uno en vivo, después hicimos uno a nivel ASACH y nada pasaba hasta que al fin hemos logrado concretar esto, porque en cualquier momento, si ustedes lo piden, se viene el Congreso Ve y Dilo. Así que píllalo por las redes sociales, pero aquí estamos nuevamente con un capítulo inicial donde vamos a romper todas las barreras. ¿Ustedes creían que el capítulo de Los Ángeles fue exclusivo? Hoy día vamos a hablar de un tema que se habla en todas culturas, en todas las películas que yo he visto también existe una forma, un triángulo, no amoroso, aunque en las películas románticas también podemos ver un triángulo amoroso, pero los griegos tenían su trinidad, estaba Zeus, estaba Poseidón y estaba Hades. También lo podemos ver en Los Vengadores, estaba Iron Man, estaba Thor y también estaba el Capitán América. Y hoy día vamos a hablar un tema que es la Trinidad, que Kevin Olivares, si no mal recuerdo, fue quien nos...
Que nos escribió, dices
tú. Quien nos escribió y que dijo que quería que tomemos este tema.
Me parece. De paso, le enviamos un saludo a Kevin también. Sí. Y a todos los amigos que nos van a volver a escuchar.
Al fin. Desde Argentina y Chile, Brasil, Alemania, por todos lados también nos están escuchando. De Antofagasta, Arica, Iquique y todos otros. Nunca nos han logrado plagiar. Muy bien. La Trinidad, Claudio, la podemos ver en todos lados. Oye, triángulo perfecto, un equilátero.
Sí, la verdad que el concepto de Trinidad es un tema que hoy por hoy a muchos cristianos le hace un poco de ruido, y nosotros quisimos tomar esta temática, no con el fin de tratar de explicarla o de que tú puedas tomar una decisión, sino que más bien ver el origen de este concepto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Así es. Porque hay muchas civilizaciones que también lo tienen. No solo como una creencia, sino también, tal vez en base autoritaria. Por ejemplo, en Chile tenemos lo que es el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, hay tres partes que también componen algo. O sea, de algún lugar tiene que venir esta Trinidad. ¿De dónde viene, Claudio? Que le urge a Kevin saber esto.
Ahora, mira, nosotros siempre hemos visto en el mundo cristiano que siempre ha existido o se trata, ¿no es cierto?, de presentar a un Dios trinitario, a un Dios que se manifiesta en tres personas diferentes con propósitos diferentes, por así decirlo. Podemos ver a Dios Padre, ¿no es cierto?, que como lo vimos en la primera temporada, es este Dios creador de los cielos y de la tierra. Está Jesús, que es su Hijo, ¿no es cierto?, el unigénito, que fue, por así decirlo, entregado para venir a esta tierra y salvarnos del pecado por medio de su sacrificio. Pero también hay una tercera persona que es el Espíritu Santo. Para muchos el Espíritu Santo es un poder, ¿no es cierto? Es una fuerza, pero bíblicamente tiene una importancia en la vida del creyente relevante, que es, ¿no es cierto?, el que motiva, el que convence, el que insta y lleva a esos corazones sinceros al final a creer en la palabra de Dios.
Ahora, antes de empezar a ver la historia y de dónde viene esto, hay que definir algo antes, porque muchos tal vez digan, ¿la Trinidad son tres personas o tres personalidades? ¿Sufre de personalidades múltiples Dios o en realidad son tres dioses?
Ahí está la gran discusión hoy día de muchas personas tratando de explicar este concepto de trinitario, ¿no es cierto? Pero de acuerdo a muchas creencias, creemos que son tres personas diferentes con un mismo propósito, que es la salvación, ¿no es cierto?, de las personas. Como ya vimos, Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo.
Ya, pero basta de teologizar. Vamos a la historia. ¿De dónde viene esto?
Bueno, mira, en la iglesia primitiva, ¿no es cierto?, o en la iglesia apostólica, jamás fue para ellos un tema el hecho de que exista Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. De hecho, ellos creían simplemente en Dios, en Jesús, ¿no es cierto?, y en el Espíritu Santo. Y ya luego, cuando esta iglesia primitiva, ¿no es cierto?, ya dejó de ser un poco apostólica y pasó a ser casi romana, comenzó una discusión teológica, por así decirlo, de poder interpretar claramente el origen de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo.
Oye, Claudio, y antes de que sigas, porque yo sé que tratas de subirle el nivel a esta conversación, pero ¿qué es apostólica? ¿Qué es romana? ¿A qué te refieres con eso para la gente que tal vez se lo está preguntando?
Bueno, de hecho, yo creo que todos han escuchado este concepto apostólico romano, ¿no es cierto? La iglesia apostólica romana, pero apostólico tiene que decir que viene de los apóstoles. O sea, muchas de las congregaciones que hoy día nosotros tenemos son apostólicas porque se basan, ¿no es cierto?, en los discípulos, en los apóstoles. Romana tiene que ver con un concepto universal. ¿Recuerdas tú, Marcelo, que Roma imperial de alguna manera conquistó ahí el mundo de esa época? Entonces, por eso generalmente la Iglesia Católica es la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, apostólica y romana.
Claro.
Y de hecho, hoy día todas las congregaciones podríamos decir que son apostólica y romana porque son denominaciones que nacen, ¿no es cierto?, en la iglesia de los apóstoles y romana porque de alguna manera se expande a nivel mundial.
Excelente. Entonces, tenemos a esta idea de un Dios triuno que viene ya desde los apóstoles.
Claro.
¿Solo viene de ahí?
Ahora, en realidad el concepto, ¿no es cierto?, de Trinidad nace en esta discusión, ¿no es cierto?, de un concilio, de poder ver el origen divino. Por lo tanto, para la iglesia primitiva no era tema, hasta que, ¿no es cierto?, los padres, o en realidad algunos obispos, recuerdas tú que el cristianismo cambió cuando se en Roma se adueñó de alguna manera de la religión.
Claro.
Aquí lo vamos a decir claramente, no tenemos problema.
Segunda temporada, no tenemos ningún problema.
Sí, pero está históricamente se sabe, ¿no es cierto?, que Constantino, por conveniencia política, se hizo cristiano. De hecho, él adoraba a los dioses romanos, pero por conveniencia política se hizo cristiano porque veía que el cristianismo estaba creciendo tanto y él estaba perdiendo poder político en ese aspecto. Entonces, Constantino no halló nada más fácil que bautizarse.
Una jugada política.
Entonces, como se bautizó, él dijo, bueno, ahora yo también soy cristiano y comenzó a unificar esta religión.
Oye, y
por así decirlo, antes que se me vaya la idea, Marcelo, porque estaba la religión hebrea, por así decirlo, esa iglesia apostólica, y se comenzó a mezclar, ¿no es cierto?, con este concepto romano, donde el obispo, que en primera instancia era el emperador, era visto, ¿no es cierto?, como el gran sumo sacerdote, claro, o prácticamente un dios para ellos.
O sea, este sumo sacerdote pasa a tomar como... ¿pasa a ser parte de la Trinidad?
No,
¿para ellos?
No, pero sí pasa, a ser, ¿no es cierto?, de alguna manera, como el representante de Dios en la tierra. Y aquí, de paso, yo hoy día me voy a mojar. De hecho, todavía se cree, ¿no es cierto?, que el Papa, ¿no es cierto?, cuando nació la figura papal, ellos tomaron este concepto papal como el representante de Dios en la tierra. Por eso él es capaz de perdonar pecados, claro, de indultar, pero vemos claramente que es un concepto ahí pagano que podemos tratar en otro tema. Hoy día no nos convoca la Trinidad.
No, oye, han salido varios temas que podríamos hablar también del bautismo en un futuro. Oye, pero bueno, tenemos a esta iglesia que va tomando ideas apostólicas, o sea, de los apóstoles, y también se va mezclando con los paganos, pero todo esto lo estamos viendo a nivel de la Trinidad. Entonces, ¿qué sigue después?
Mira, todo esto nace, ¿no es cierto?, de paso. Hay que hacer mención, Marcelo, con esto te voy a dar una estocada que no te la esperaba. ¿Ah? Bíblicamente no hay ningún texto...
Espera, ¿estás seguro de lo que iba a decir?
Sí, que mencione el concepto de Trinidad. O sea, esta palabra de Trinidad no aparece en la Biblia.
La palabra Trinidad.
La palabra Trinidad. Ah. Y de paso, tampoco encontramos algún texto que hable de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
¿Cómo eso es? ¿Cómo es?
Porque aquí viene la parte cultural, teológica, sí. ¿No es cierto? Porque el texto base para muchos de nosotros se encuentra, ¿no es cierto?, en Mateo 3, donde se menciona a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero teológicamente, para quienes manejamos esa área, sabemos que en ningún manuscrito antiguo está ese concepto escrito.
Espera, pero cuando yo voy en la Biblia lo leo.
Sí, pasa porque...
¿Qué pasa ahí?
¿Te acuerdas que en la primera temporada, sí, hablamos de que existían algunos copistas?
Ya.
Ya. Entonces, en algún momento, alguien al traducir la Biblia, con el propósito de poder explicar mejor el mensaje, agregó el concepto de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
O sea, fue un copista ahí.
Claro, pero no... todos los teólogos, ¿no es cierto?, concordamos de que ese texto fue agregado, porque al ver los originales realmente no existe. Entonces, no existe el concepto de Trinidad así bíblico, sino que fue un concepto heredado para explicar, ¿no es cierto?, lo que comenzamos diciendo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Ok, entonces, en realidad, existe la idea de Trinidad en la Biblia, pero no el concepto.
De hecho, con esto no quiero decir, por favor, no nos van a venir a piedrar aquí en Beidilo que nosotros dijimos que no existía, sino que en la Biblia sí se menciona a Dios Padre, porque lo vemos claramente en la creación, a Hijo, porque vemos su actuar, ¿no es cierto?, a través de Jesús, y cuando Jesús asciende al cielo le dice claramente, os enviaré otro Consolador, ¿no es cierto?, y que creemos nosotros que es el Espíritu Santo. De hecho, el Espíritu Santo se manifiesta en la iglesia primitiva, se manifiesta en la creación también, porque recuerda que el Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, se movía sobre la faz de la tierra. Entonces, está presente, pero en sí el concepto trinitario, no. Por eso que hoy día hay una gran discusión en algunos cristianos, ¿no es cierto?, en mencionar que esto no es bíblico. Pero claro. Esperar que la Biblia tenga palabras que usamos nosotros hoy día es un poco ilógico.
Ahora, para muchos cristianos, y vamos a hablar en general, no sobre una religión en sí, para muchos cristianos es fácil reconocer a Dios Padre y Dios Hijo. Pero claro, el Espíritu Santo es un gran tema dentro de muchas religiones. No entiendo por qué es difícil de reconocerlo en una Trinidad y a veces se cree la dualidad, por así claro. decirlo.
Quizás tendríamos un capítulo entero hablando del Espíritu Santo, pero es un tema difícil de comprender para algunos. Y pasa, yo creo, esto es una opinión más personal, porque de alguna manera Dios y Jesús fueron tangibles para el pueblo hebreo. ¿Ya? El pueblo de Israel, y bíblicamente, creció escuchando a ese Dios creador, vio, ¿no es cierto?, su poder al cuidarlos en el desierto, al liberarlos de grandes batallas. Entonces lo pudieron ver con Abraham, con Moisés. Jesús mismo, los discípulos compartieron con ellos. Fue un personaje, ¿no es cierto?, que estuvo aquí en la tierra y que, de hecho, como vimos en la primera temporada, textos no cristianos o libros no bíblicos, claro, ¿no es cierto?, también hablan de él. Pero en cambio, el Espíritu Santo fue dado como algo único para un cierto grupo de personas, y que fue, ¿no es cierto?, para los que creían en Jesús, para los que aceptaban el Evangelio. Y recuerda tú que el apóstol Pablo fue uno de los primeros que comenzó a hablar del bautismo del Espíritu Santo. Claro. Y ahí se dio el don de lengua, que como vimos en la primera temporada tampoco tenía que ver mucho con hablar raro, sino que con la capacidad de poder entender y de hablar otro idioma.
Ahora, este concepto de Trinidad, que claro, la idea está en la Biblia, pero no... ¿cómo podemos encontrar esta idea en la Biblia? Ya más cabalmente, no solo como diciendo, no, sí está, pero ¿cómo? ¿Cómo la podemos encontrar?
Existen varios...
O me metí en...
No, existen varios temas. Lamentablemente no me voy a acordar de todos los textos bíblicos, pero como te digo, uno puede ir a la Biblia y darse cuenta de que, especialmente en la historia de la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, se manifiesta en gran manera el Espíritu Santo. Bueno. De hecho, la Biblia menciona que en ese momento ellos, dice, estaban juntos, unánimes, en un mismo espíritu o en un mismo sentir. Y eran llenos, dice, del Espíritu Santo. Entonces, se manifiesta de alguna manera. No es algo que nosotros no podamos encontrar en la Biblia, sino que, lamentablemente, en este concepto de Trinidad, ese concepto no lo vamos a encontrar. Es como que nosotros quisiéramos encontrar, ¿no es cierto?, que la Biblia sea más explícita con el cigarro.
Claro.
O con otras cosas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el cuidado de nuestro cuerpo.
Ahora, ¿existe alguna especie de jerarquía? Porque ya hemos visto, por ejemplo, en el capítulo de los ángeles, que los invito a que lo vuelvan a ver, que hay una jerarquía entre el humano, el ángel, uno está sobre el otro. ¿Existe una jerarquía dentro de esta Trinidad? ¿O cualquiera hace lo que quiere, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo?
Va a depender del punto de vista que tú lo veas. Porque aquí, ¿no es cierto?, para algunos, sí puede que exista un tema jerárquico donde Dios, ¿no es cierto?, después viene Jesús, claro, y por último Espíritu Santo y después el Arcángel y todo. Pero para otros, ¿no es cierto?, para la gran mayoría de los cristianos o los creyentes, la Trinidad tiene un mismo... Se me fue la palabra. Un mismo estatus. Un mismo estatus. Sino que Dios es Dios, Jesús también es Dios, que es su Hijo... Y el Espíritu Santo es la esencia de ellos dos, ¿no es cierto?, como una tercera persona.
Ahora, una pregunta, nada que ver con el tema de Trinidad, pero cuando uno va entendiendo de que Jesús es Dios y Dios Padre también, casi son lo mismo, pero también cumplen roles diferentes. Cuando Cristo muere y dice, muchos dicen, ¿Dios se autosuicida? ¿Se automata o se automata? Buena.
Un nuevo concepto en Beidilo, así como 3 días y 7 noches, hoy día se automata.
¿Se automata Dios?
Mira, este es un tema que hay que verlo con fe, porque la Biblia, si bien, ¿no es cierto?, es clara para poder explicarnos lo que Dios hace en favor de su pueblo. Cuando Dios entrega a Jesús, obviamente siente dolor, claro, siente pena. De hecho, lo podemos ver cuando ocurrió el tema de del diluvio, ¿no es cierto? La Biblia dice que al Señor, a Dios le dolió habernos creado, no porque Él se haya arrepentido, sino porque la maldad había crecido. Entonces, si Él sintió esa tristeza por los seres humanos, obviamente sintió dolor al entregar a su Hijo. Entonces, no es que se automate, ¿no es cierto? Vamos a utilizar, se autoelimine. Sino que simplemente Jesús ocupó el lugar en el plan de salvación donde Él tenía que entregar su vida en favor de los pecadores, teniendo en cuenta que Dios le había enseñado al pueblo de Israel que sin derramamiento de sangre no había, ¿no es cierto?, expiación de pecado. Y el concepto del santuario que podemos estudiar en otro momento.
Claudio.
No, es que era para no irnos tanto del tema. Yo quisiera, ¿no es cierto? Aquí hay un tema fundamental para poder estudiar el concepto de Trinidad, y que es el concilio, ¿no es cierto?, de Nicea.
El famoso concilio de Nicea.
O el edicto de Milán, que tiene que ver con Constantino, ¿no es cierto?, en el siglo IV, que él quiso... con esto que hablábamos, ¿no es cierto?, unificar ciertas doctrinas y creencias para mantener, ¿no es cierto?, una unidad, digamos, religiosa. Y ahí es donde se discutía, ¿no es cierto?, este concepto divino de Jesús. Entonces Constantino llama a un concilio, a este concilio de Nicea, que básicamente fue citar a obispos, ¿no es cierto?, o a doctores de la ley. Vuelvo a mencionar, acá no estamos hablando de denominaciones, porque
todavía no existía,
¿no es cierto? Era el mundo cristiano en general, y esta Roma que se había empoderado del concepto de cristianismo. Entonces llaman a los obispos, llaman al clero en sí, y tienen este concilio donde se discute de alguna manera la naturaleza, ¿no es cierto?, de Dios y la naturaleza de Jesús. De hecho, todavía no, ellos, para ellos no era tema el Espíritu Santo.
O sea, recién estaban entendiendo que era Jesús.
Claro, recién se estaban poniendo las bases, digamos, para algunas doctrinas esenciales que el mundo, digamos, protestante comparte al catolicismo, ¿no es cierto? O simplemente algunas doctrinas que el catolicismo adoptó propias y que el mundo protestante no tomó. Entonces, es importante este concilio porque ahí se toman dos ideas centrales. Existía un señor, ¿no es cierto?, llamado Arrio, que este tipo, o este predicador, ¿no es cierto?, este obispo, comenzó a mencionar que Jesús no era divino, era simplemente humano.
Claro.
Pero que sí el Padre era divino. Entonces había por otro lado otros...
¿El Padre José o...?
No, el Padre Dios, digamos, ¿eh? Que Dios era divino. Entonces Constantino llama para aclarar eso, que estaba creciendo. Entonces Arrio, su predicación era que Jesús no era divino, por así decirlo. Por lo tanto, tenían que esclarecer y estudiar el origen de divino, digamos, de Jesús. Entonces se crea el Concilio de Nicea, donde se discute y se logra, ¿no es cierto?, con estos 300 obispos llegar a una discusión clara. Primero, era la naturaleza de Cristo y su relación con el Padre, ¿no es cierto?, con Dios, creadas por Arrio, ¿no es cierto?, versus el Jesús divino que la gran mayoría de los obispos defendía. También se cuestionaba, ¿no es cierto?, el origen de la Pascua. Tiene que ver con el tema, ¿no es cierto?, de la celebración de la pasión de Cristo. Era un tema a discutir, porque obviamente, ¿no es cierto?, si Arrio decía que Jesús no era divino, no había nada que celebrar, claro, porque era un humano más. Entonces, el concilio se lleva a cabo, ¿no es cierto?, con representantes del viejo mundo. Y un dato interesante, si bien lo citó Constantino, él no tenía arte ni parte. De hecho, ni siquiera podía dar su opinión, a pesar de que era el emperador. ¿Por qué? Porque ya ahí, ¿no es cierto?, la autoridad eclesiástica, claro, como tú lo mencionaste, este poder ejecutivo, legislativo, ¿no es cierto?, y el otro era
judicial.
De alguna manera,
un poder religioso.
El poder religioso se había pasado al obispado. Entonces ya Constantino no tenía nada que tomar. Y ya este concepto papal comenzaba a hacerse presente.
Estamos viendo que ahí se crean entonces ahí se crean las primeras bases de la Iglesia Católica.
Sí, de alguna otra manera comienzan a nacer estas doctrinas, ¿no es cierto?, bajo estos concilios donde ellos colocaban algunas pautas. Entonces, tenemos a Arrio que colocó en boga que Jesús no era divino. Pero por otro lado tenemos también a Alejandro, ¿no es cierto?, este concepto de Alejandría, que se escucha de repente, que era el detractor máximo, digamos, de Arrio. Entonces estaba, por ejemplo, el movimiento arriano,
claro,
y el movimiento alejandrino, Alejandría, que eran las dos ideas centrales que ponían a Jesús como humano o también a Jesús como divino. Entonces, el debate, ¿no es cierto? De hecho, ustedes pueden buscar esta información también ahí en las redes sociales y lo van a encontrar.
Wikipedia.
No, más que Wikipedia. Hay otros libros, Marcelo, que va más allá de Wikipedia. Entonces, mira, en un concepto, voy a leer algunas cosas aquí literales, ¿no es cierto? Dice, el apoyo de toda la comunidad cristiana presente, pues este escrito reflejaba de muy buena manera la fe de la mayoría de los presentes y estaba en armonía con la Sagrada Escritura. Esta declaración de fe finalmente fue tomada como la base para establecer el credo oficial de la cristiandad reunida en ese momento. Solo se le hicieron algunas modificaciones y una vez terminado fue presentado al emperador Constantino, donde él conoce, dice, ¿no es cierto?, se crea el credo niceano Constantinopolitano, ¿no es cierto? Creo. Y fue la conclusión final. Ahora, ¿a qué llegaron ellos? Llegaron, ¿no es cierto?, a esta conclusión de que, primero, Jesús era divino.
Ah, ya, se concluye.
Era divino, ¿no es cierto? Y el señor Arriano fue despojado de ahí de su...
Siglo IV, claro, estamos hablando, ¿cierto? Siglo IV ya llegamos a que...
De su doctrina. Se colocaron las bases para este concepto, ¿no es cierto?, de la Pascua, de la Pascua, ¿no es cierto? Y entonces la doctrina de la Trinidad se construye, ¿no es cierto?, bajo esta idea, por así decirlo, filosófica, de estos grandes pensadores de aquella época, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto?, son tres en uno.
Ah, ok.
¿Ya? Son tres en uno. Y esto es lo que quizás causa un poco de división, Marcelo, porque es impensado decir, chuta, son tres personas, pero al final se manifiestan en uno solo.
Es difícil visualizarlo.
Es difícil. Yo lo trato de explicar así. O sea, en una familia está compuesta por muchos miembros, pero sigue siendo una familia.
Claro.
Bajo un mismo apellido, por así decirlo. Los Salas González, que está compuesto, ¿no es cierto?, por Verónica Lisbeth, por Javi, por la Consu y por los dos Marcelo. Pero cada uno con su rol, pero sigue siendo, ¿no es cierto?, la familia,
claro.
Salas González. Entonces, en este concepto trinitario, desde mi punto de vista, puede que algún auditor, ¿no es cierto?, tenga un pensamiento completamente diferente. Para mí, la Trinidad sí existe. Se manifiesta en Dios Padre con un rol claro, que es el Dios creador, el que asentó las bases en el pueblo de hebreo y que de alguna manera encaminó el camino al cristianismo que nosotros conocemos hoy día. Jesús, que fue el Hijo de Dios, que tiene su esencia, que tiene un mismo espíritu, que tiene un rol relevante en este plan de salvación que también hablamos en la primera temporada y que de alguna manera... creo que le dedicamos un capítulo completo a un hombre llamado Jesús,
sí.
Y vimos que Jesús, ¿no es cierto?, entregó su vida en favor de nosotros, de los pecadores, y que pronto vendrá a buscarnos. Pero también creo y sostengo que el Espíritu Santo cumple como una persona divina. Recuerdan ustedes que hablamos especialmente en ese capítulo predilecto de los ángeles, que habían seres divinos los cuales nosotros no podíamos ver claramente, claro, porque teníamos esa tendencia al pecado. Entonces yo creo que el Espíritu Santo sí existe, que se manifiesta en la vida del creyente, que y su rol es convencer, ¿no es cierto? Muchas veces alguien dice, no, es tu conciencia que te está hablando cuando uno escucha a los predicadores. Pues de alguna manera el Espíritu Santo, que obra en nosotros, nos lleva a convencer y que realmente hemos fallado, somos pecadores, y nos lleva de alguna manera a aceptar a Jesús y a ese Dios, ¿no es cierto?, con un solo propósito. Y el propósito de esta familia trinitaria es uno solo, la salvación de todos nosotros.
Excelente. Oye, quedan muchas preguntas,
sí,
en el aire.
En realidad el tema de la Trinidad es un tema bien amplio y de hecho podríamos perfectamente estudiar el Concilio de Nicea en muchos capítulos, en profundidad. Pero mira, yo siempre digo algo, y tú que me conoces sabes que siempre lo digo, y se lo voy a decir esta vez a los amigos que nos están escuchando. Si son tres, o si son uno, o si son dos, no es relevante para tu salvación ni la mía. No es algo que vaya a influir en nuestra salvación. Lo importante es que nosotros podamos creer que Jesús, ¿no es cierto?, en el cristianismo, entregó su vida por amor a nosotros, que podemos recibir el perdón de Dios, ¿no es cierto?, y que pronto, de acuerdo a la promesa de Apocalipsis, Jesús vendrá a buscar a su pueblo, no a una iglesia, a un pueblo.
Claro.
Entonces, no es relevante y no va a afectar tu salvación. Por eso, volviendo al ejemplo de Mateo, ¿no es cierto?, que esté o no esté ese texto, que sea original o no, no es relevante, porque no cambia en nada el plan de salvación o el mensaje central de la Escritura. Así como lo vimos anteriormente cuando hablamos de cómo se escribió la Biblia, nos dimos cuenta que habían textos, ¿no es cierto?, apócrifos, a la larga no afectan. y el concepto de Trinidad, si tú crees si es uno, dos o tres, lo importante es que no afecte tu vida espiritual. Tú puedes tener tu idea, puedes compartir o no lo que nosotros hemos conversado acá, puedes estar de acuerdo o no, quizás estamos hablando de algún Constantino, algún Arriano, algún Alejandrino, pero lo importante es que tú puedas mantener tu fe en Dios, y eso es lo importante. Y estas discusiones, estos temas como la tierra plana, la Trinidad, ¿no es cierto? Si fue una manzana, si fue un atún o una ballena el que se comió a Jonás, no debieran sacarnos, ¿no es cierto?, de lo central, que es Jesús en tu vida y en la mía.
Excelente. Oye, en algún momento vamos a hablar entonces con nuestro ejecutivo a ver si...
Por ahí anda.
Si podemos tomar después, en otra temporada, la Trinidad capítulo 2, porque quedan igual muchas preguntas. ¿Jesús tuvo un inicio o es eterno igual que Dios? ¿El Espíritu Santo tiene alguna forma o solo es un fantasma o cómo lo entendemos? Bueno, se vienen muchas preguntas, pero hay algo, Claudio, que tú sabes que nuestros amigos tienen que hacer, y si no me escuchan es porque estoy hablando a cualquier lado, es... Bueno. ¿Qué es lo que tienen que hacer todos los amigos que están escuchando?
Antes de eso, voy a hacer un fe de rata en público. Yo estaba hablando de Mateo, pero en realidad el texto se encuentra en Juan, ¿ya? Que se llama, este texto es conocido como la coma juanina, ¿ya?
La coma juanina.
Entonces, es el texto de 1 Juan 5:7, ¿no es cierto? Donde se menciona, porque tres son los que dan testimonios de mí, ¿no es cierto? En el cielo, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el texto, ¿no es cierto?, que... de acuerdo a los teólogos no está fuera, pero no afecta, no cambia.
¿Es con coma o sin coma? Esa es la pregunta.
Fue una fe de rata para aclarar, ¿no es cierto? Pero ¿qué pueden hacer? Nuestros amigos, primero, síganos o búsquennos ahí en Instagram, @_beidilo. Yo sé que esta segunda temporada vamos a tener amigos en Filipinas que nos van a...
Filipinas, mira.
Que nos van a
cada
escuchar.
Cada vez más lejos.
En Spotify es Spotify. @beidilo, ¿no es cierto? Donde nos pueden escuchar, donde yo sé que también vamos a tener más amigos porque ya nos escribí.
No, adoradores nos escuchan todos los días.
¿Y dónde más?
En Apple Podcast también, Apple para Podcast. Todos nuestros amigos que tienen Apple. Y yo creo que en algún momento vamos a estar en YouTube. Así que esperemos que ahí también estemos.
Bueno, cuando vuelva a Santiago y a ver si por fin nos logra hacer algún video.
Oye, la Trinidad, al final, tú nos tienes que enviar tus comentarios. Y ojo, que quiero proponerle a toda la gente que nos escuche. Si nos quieren enviar un audio al canal de Instagram, Ve y Dilo, en forma de pregunta, háganla y nosotros la podemos pasar aquí en vivo en este podcast. Sí. Yo me la juego, Kevin y Claudio. Yo me la juego. Y eso.
Acabas de revelar... Ah, no, si ya lo habíamos revelado el nombre del músico.
Ah,
el hombre orquesta. El hombre orquesta en esta temporada... Pasó de ser el músico al hombre orquesta, porque la introducción que se pegó... No,
se viene el concierto.
El concierto.
Oye, síguenos en Instagram, @beidilo, síguenos en Spotify y síguenos en Apple Podcast, que para nosotros nos ayuda mucho. Es solo darle un clic ahí a seguir.
Sí. Si te gustó, compártelo. Si no, síguenos escuchando en el segundo capítulo.
Eso. Gracias a todos por escucharnos en esta segunda temporada. Claudio, ¿algo más que decir?
Ve y dilo.
Eso. Así que nos vemos. Ve y dilo.